Álvaro Real.
El Espejo.
Muy buenas tardes. Ser cristiano no es una ideología, es una cosmovisión, una manera de vivir, de pensar, de sentir, de mirar. El ser cristiano no se basa en ideas, sino en un encuentro. En el encuentro con el resucitado que te dice, id por el mundo y proclamad la buena nueva. Tras ese encuentro, cada uno va viendo por dónde le lleva la vida. Algunos se hacen consagrados y consagradas, sacerdotes, otros seguimos siendo laicos y formamos una familia. Pero todos, cada uno en su vocación, tenemos en común esa alegría y esas ganas de mostrar al mundo que sí, que es verdad. Que no se trata de ideas, sino de un hecho fundamental. Cristo está vivo. Hoy se celebran dos encuentros que van en ese estilo. Por un lado, la vida religiosa se encuentra reunida para recordar su memoria, observar su presencia y mirar su futuro. Y por otro lado, misioneros de un nuevo continente, el continente digital, se reúnen para coger fuerza en esa inmensa labor. De estas dos cosas les hablaremos, del testimonio, que es lo fundamental en la vida del cristiano. Pero antes, Evangelio de mañana. Jesús Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
tardes. Hoy Evangelio de los Incrédulos.
Pues el Evangelio de Santo Tomás. Tomás, que si no ve, no cree. ¿Qué pasa? Simplemente que los discípulos le han contado pues que se ha aparecido y él dice, yo solamente cuando meta mis manos en sus llagas, entonces creeré. Tomás simplemente tiene ese encuentro especial con el Señor. Mira, el sepulcro vacío, la aparición de Cristo a los discípulos, comunica y transmite algo que los fariseos no quisieron asumir. Oye, decid que sus discípulos robaron mientras la guardia dormía. Si eso hubiese sido realidad, pues habrían presentado la prueba, por así decirlo, ¿no? Entonces, simplemente ese encuentro de los apóstoles con el Señor es la forma de cómo ellos proceden después transformados. Y es lo que también le ayuda a Tomás a confesarlo con sencillez. Yo me quedaría con una cosa. La vida para los creyentes tiene que ser vida con sencillez. Y el Papa Francisco el otro día dijo, Cristo resucitado nos da alegría, pero para entrar en ese misterio, en lugar de empezar con muchas preguntas, hay que entrar con sencillez, porque solo de los sencillos, como el propio Cristo dice en el Evangelio, es el reino
humildad
de los cielos.
Y sencillez.
Y humildad y sencillez para actuar y para todo.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. La explotación infantil sigue existiendo y todos somos cómplices de una u otra manera a esta esclavitud. Cristina Sánchez nos trae una historia muy dura. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo.
Mira, hoy te voy a hablar de Iqbal Masih, un niño que nació en 1982, ya no es tan niño, ahora hubiera cumplido mi edad, 33 años, en Pakistán, pero se quedó en un niño porque murió en 1995 abatido a tiros y ahora os voy a contar por qué. Iqbal fue cedido cuando era pequeñito a un fabricante de alfombras por su padre a cambio de un préstamo de 600 rupias que necesitaba para hacer frente a los gastos de la boda de otro de sus hijos. Iqbal en esta fábrica fue obligado a realizar jornadas laborales de 12 y 14 horas durante las que se le encadenaba al telar donde trabajaba, le golpeaban, bueno, una barbaridad. Fijaros si fueron duras las condiciones que soportó, que hasta creció menos de lo normal. A los 12 años de edad tenía una estatura de un niño de 6. Fue en 1992, cuando tenía 10 años, que consiguió escapar de la fábrica y se fue directo a denunciar la situación que vivió él y que vivían otros niños en la fábrica. Gracias a esta denuncia le ayudaron algunos sindicatos y algunas organizaciones de Pakistán. La fábrica en la que trabajaba fue llevada ante la justicia y fue clausurada. Por este motivo, 3 años después, el 16 de abril de 1995, mientras salió a dar un paseo en bicicleta, le abatieron a disparos desde una furgoneta y acabaron con su vida. Se cree que eran personas contratadas por los empresarios que habían tenido que cerrar. Vamos a escuchar al Papa Francisco hablar de la importancia de que se termine con la esclavitud infantil.
Auspico vivamente que la comunidad internacional
Espero sinceramente que la comunidad internacional pueda ampliar la protección social de los menores para erradicar este flagelo de la explotación de los niños.
Renoviamo tutti il nostro impegno.
Renovemos todos nuestro compromiso, en especial las familias, para garantizar a cada niño y niña la salvaguardia de su dignidad y la posibilidad de un crecimiento sano. Una infancia serena permite a los niños mirar con confianza a la vida y al futuro.
El próximo domingo 16 de abril, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil por él, por Iqbal, se celebran 20 años de su muerte. Y lo más importante es que con historias como esta deberemos ser conscientes de que cuando llevamos a una tienda y vemos que hay un vestido muy barato o un balón de fútbol que pone que está fabricado en Pakistán o en China o en la India, nos demos cuenta de que detrás de ahí puede haber grandes historias de sufrimiento, porque a día de hoy hay millones de niños que sufren la esclavitud y la trata con fines de explotación sexual. Hoy es un día para recordarlos, para no olvidarnos de que están ahí y para dejarnos inspirar por la figura de Iqbal.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás?
Buenas tardes, aquí estamos expectantes, pero muy bien.
Bueno, vamos un poco por orden. Lo primero que ya le has ido contando, mensaje del Papa a la Cumbre de las Américas.
Sí, ha escrito una carta que ha leído allí el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Parolin, y está dirigida al presidente de Panamá, a Juan Carlos Varela. Lo que les dice el Papa es que les desea, bueno, hacer llegar su saludo cordial, les pide que no escatimen esfuerzos en el camino hacia el bien común, pero subraya concretamente la inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos es fuente de conflictos y de violencia entre los pueblos. El Papa pone sobre la mesa varios puntos. Uno, la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Y dice, no es suficiente esperar que los pobres recojan las migajas que se caen de la mesa de los ricos. La Iglesia siempre ha defendido la promoción de las personas concretas, recuerda el Papa. Otro de los asuntos que pone en la mesa de esta cumbre es el problema de la inmigración. La inmensa disparidad de oportunidades entre unos países y otros, dice el Papa, hace que muchas personas se vean obligadas a abandonar su tierra y su familia, convirtiéndose en fácil presa del tráfico de personas y del trabajo esclavo. Y además les advierte, dentro de cada país también se dan diferencias escandalosas y ofensivas, especialmente en las poblaciones indígenas, en las zonas rurales o en los suburbios de las grandes ciudades. Y ahí escribe el Papa, yo creo que la gran frase de esta carta, sin una auténtica defensa de estas personas contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, el Estado de Derecho perdería su legitimidad.
Bueno, y vamos con las audiencias privadas del Papa, ya tradicionales los sábados. Hoy recibía formadores de consagrados y consagradas.
Sí, han estado aquí reunidos desde el día 8, terminan esta tarde, los participantes del Congreso Internacional de Formadores de Consagrados y Consagradas, que promueve la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica, y cuyo lema ha sido vivir en Cristo según la forma de vida del Evangelio. El Papa les recordaba que detrás de cada uno de estos que han estado con él en la audiencia, él estaba viendo a vuestros y nuestros jóvenes. Jóvenes que, impulsados por el amor de Dios, buscan en la Iglesia los caminos para asumirlo en su propia vida. Entonces el Papa les decía claramente a estos formadores, sed testigos, no solo maestros. Estoy convencido de que no hay crisis vocacional donde hay consagrados capaces de transmitir con su propio testimonio la belleza de la consagración. Así que no seáis solo maestros, sed sobre todo testigos de la secuela de Cristo en vuestro propio carisma.
Bueno, y al principio nos decía que estabas a la espera, estamos a la espera de esta tarde la publicación de la bula del Jubileo de la Misericordia. ¿En qué consiste?
Bueno, pues vamos a verlo, porque hacía mucho que esto no sucedía, concretamente desde el año 2000. Pero bueno, lo que vamos a tener es a las 5:30, vísperas solemnes. El Papa ha elegido estas primeras vísperas del Domingo de la Misericordia, que celebramos mañana, el segundo domingo de Pascua. Entonces, primero se rezarán estas vísperas y después, delante de la Puerta Santa, que no se abrirá hasta que no empiece el jubileo, el 8 de diciembre, pero será delante de la Puerta Santa cuando el Papa entregue en mano la bula en la que conoceremos, entre otras cosas, los motivos, ¿no? Como si fueran las motivaciones de la sentencia, ¿no? ¿Por qué el Papa ha elegido este año jubilar, qué es lo que espera y cómo quiere que se lleve a cabo. A la hora de entregar esta bula, estarán presentes los arciprestes de las cuatro basílicas papales, así que estará nuestro cardenal Santos Abril como arcipreste de Santa María la Mayor. Habrá tres cardenales, Sandri, Filoni y Ouellet, y luego pues distintas personas representantes de todo el mundo. Así que será un momento muy solemne que viviremos y contaremos aquí en COPE mañana, si quieres, en el espejo.
Sí, mañana nos lo cuenta. Muchísimas gracias. Sí,
hasta
claro,
mañana.
Por supuesto. Muchas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo. Y ya en nuestro país se está celebrando la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada y durante el fin de semana se están realizando actos y conferencias. Entre otros, participa el cardenal Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, que esta mañana ofrecía una rueda de prensa. Nuestra compañera Teresa Díaz estuvo allí. Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Si ayer el arzobispo de Tegucigalpa defendía una economía más humana y criticaba la indiferencia de la ONU ante Siria y la matanza de cristianos, hoy ha hablado de las desigualdades y de la cercanía del Papa Francisco.
El Santo Padre es un pastor con olor a oveja y por consiguiente está cerca del pueblo y el pueblo entiende ese lenguaje.
Así de tras su intervención en la 44 Semana Nacional de la Vida Consagrada, el cardenal Óscar Maradiaga ha participado en una jornada en la que la juventud ha sido la protagonista. Con todo, el arzobispo hondureño no ha querido separarse de la actualidad y se ha referido al acercamiento de Cuba y Estados Unidos.
Me parece que es muy bueno que Cuba y los Estados Unidos finalmente se sienten a dialogar. Y ojalá también que Venezuela pudiera escuchar consejos del resto de América Latina.
En estas jornadas organizadas por el Instituto Teológico de Vida Religiosa se han buscado tres objetivos: recordar el pasado con gratitud, mirar al futuro con esperanza y vivir el presente con pasión.
Pues muchísimas gracias, Teresa. Precisamente en este contexto y el del año de la vida consagrada, nuestro compañero Luis Esteban Larra acaba de publicar el libro Por mí y por el Evangelio, publicado por la editorial San Pablo. En él se muestra la riqueza de la vida religiosa y el testimonio de vocación de algunos de sus miembros, sin olvidar la actualidad, el problema de las vocaciones y la nueva realidad con la que se encuentra la vida consagrada. Durante la presentación, nuestra compañera Cristina López-Listín destacaba la serena felicidad de los religiosos con una afirmación con la que estoy plenamente de acuerdo.
Realmente, de todos estos años tengo que decir que destacaría la serena felicidad de todos ellos. Cuando la gente viene a la radio, gente de mucho tipo, evidentemente, desde presidentes hasta mendigos, pasando por portadas de las revistas del corazón, nadie dice que es feliz. Nadie. Les puedo dar mi palabra. Solamente las personas de clara vocación religiosa. Solo estos en antena son capaces de decir en voz alta, sí, soy feliz.
Son 23 entrevistas que nos muestran la grandeza del testimonio de la vida religiosa. Cada una de estas personas son luces, lámparas en este mundo de tribulación y de oscuridad. Así lo destacaba el cardenal Ricardo Blázquez.
Que a veces cuando escuchamos los telediarios y leemos los periódicos, bueno, pero vamos a ver, aquí nadie levanta el vuelo, es que solo estamos condenados a arrastrarnos. En este sentido, yo estoy convencido, la vida religiosa es un don inmenso en la Iglesia y es un bien inmenso para la humanidad.
Estos testimonios de vida religiosa, de laicos, de familias, es lo que siempre debemos destacar. Se trata de compartir la vida. Imagínense que tienen 5 panes, 2 peces y 140 caracteres. ¿Los compartirían?
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Antonio abandonó el negocio y se refugió en la religión islámica. Se dejó una barba larguísima.
Expósito está al tanto de todas las historias.
Antonio pidió a sus amigos que le llamaran Ali. Cuentan los vecinos que un joven alquiló el piso y que siempre había mucho movimiento de personas de apariencia musulmana. Discreto. Antonio abandonó ayer su piso esposado con el rostro cubierto por una capucha. Es uno de los 11 detenidos en la operación Carón. Tienen entre 17 y 45 años.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Marta, 33 años, un hijo. nunca le funcionaron las dietas.
Por eso mi plan para este verano es Nutrigen y su test genético Nutrigen, válido para siempre, y una dieta que se adapta a mi genética a través del móvil.
Marta descubrirá cómo la ciencia le ayudará a conseguir grandes resultados.
Prueba Nutrigen como yo. Descárgate la aplicación en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Twitter, Facebook, redes sociales, Internet. Nos encontramos con un nuevo continente, el continente digital. Pero, ¿cómo evangelizar en este mundo? ¿Cómo mostrar allí testimonio? ¿Es bueno una presencia masiva? ¿Es mejor estar en un segundo plano? Muchas preguntas. María Alcudia, tú que sabes de Twitter, ¿cómo está la labor de la Iglesia en este mundo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Ya el Papa emérito Benedicto XVI nos decía que la Iglesia tiene que usar todos los medios de comunicación a su alcance para divulgar el Evangelio, usar Internet para presentar a Cristo al mundo. Recordarás, ¿no?, aquella imagen que recorría también el mundo ante una tableta, inaugurando su cuenta de Twitter, lanzando al mundo su primer tuit. Y vaya si nos hemos puesto manos a la obra desde entonces, porque en pocos años hemos comenzado a hacerlo muy bien, no solo en número, basta, por ejemplo, ver la cuenta en Twitter del Papa en todos los idiomas y los millones de followers, pero también la cantidad de misioneros en la red, empeñados en anunciar al Señor a través de la red de redes. Hace algunos meses se celebraba en Madrid un congreso de misioneros reunidos en torno a una iniciativa con gran eco, de la que seguro has oído hablar, además de seguirlo a través de las redes sociales, y misión. En aquellos días dejaron claro que unida a esa tarea había otra elemental: hacer de la red un lugar para lograr la comunión en el nuevo ambiente digital. Pues ellos, que cada día trabajan con su presencia y con su actividad en la red, en esta tarea, están celebrando hoy en 9 diócesis españolas de forma simultánea una fiesta, la iParty, un día de encuentro presencial, pero también virtual gracias a las nuevas tecnologías. Ellos, como les decíamos, señor Cheli, en aquel anterior encuentro, que conocen los nuevos lenguajes y que reconocen el contexto donde realizar esta misión, saber ser y saber estar en los nuevos ambientes comunicativos. Esta mañana el que fuera director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal y actual director gerente de la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, Isidro Catela, ha ofrecido una interesantísima charla titulada 5 panes, 2 peces y 140 caracteres. Todavía estás a tiempo de participar además en esta fiesta de la comunión en la red a través de eParty y misión.org, y lo que está generando sus participantes a través del hashtag almohadilla y misión party. Monseñor Cheli nos recordaba también que estamos llamados a salir a esas nuevas formas de comunicación, quizá sean esas periferias de las que hablaba el Papa. Los comunicadores estamos llamados a ser promotores de la cultura del encuentro, atravesando la barrera digital, esa primera búsqueda. Nosotros sí estamos, como te digo, llamados a ser esos motores de búsqueda, pero sobre todo con nuestro testimonio, con nuestra palabra y con nuestro comportamiento en el continente digital, dando testimonio de la gran alegría de ser cristianos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Y precisamente con Isidro Catela vamos a hablar de estos temas. Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Ponente digital, ¿se puede llamar así?
Se puede llamar así.
¿Qué tal la experiencia?
Pues la experiencia fantástica. Hemos podido vivir, como decía ahora Mario, esta comunión, que es una comunión real, ¿eh? A veces nos pensamos que esto de la realidad virtual no es real, pero no. La vida en la red es real y tiene consecuencias. Y ahí habita gente y ahí intercambiamos muchas realidades.
5 panes, 2 peces y 140 caracteres. Súper original. Uh-huh. El título. ¿Qué les has contado?
Bueno, es que los que somos periodistas estamos obligados a captar la atención desde el título. Sí, porque si no, es que decía Martín Descalzo que el que en los primeros minutos de una conferencia no mueve el corazón de las personas está arriesgando demasiado y termina moviendo el culo la gente que está sentada. Entonces, pues es bastante gráfico, ¿no? Que hay que despertar desde el minuto uno al personal. Pues desde el título les he empezado contando que a veces nos parece poco, que con lo poco que tenemos, nosotros, esos 5 panes, 2 peces, ¿qué he hecho yo, qué tengo yo en mi parroquia para compartir si esto no es nada? Pues no, tenemos mucho y además hoy se viraliza, que se dice, se multiplican las redes y llega a mucha gente, no por gracia nuestra, sino si somos capaces de ponerlo en manos del Señor, que es el que da el ciento por uno.
Quiero ponerme ahora en visión negativa. ¿Realmente se evangeliza en Twitter? Y te lo confieso porque muchas veces veo en Facebook o Twitter y tengo la sensación de que la gente pone me gusta o retweet muchas frases del Papa y a veces pienso, pues más acción y menos retweets.
Bueno, es que no son incompatibles, tienes razón, sabemos que es un instrumento, además Internet tiene una gran ventaja sobre lo que hasta ahora conocíamos, ¿no? Prensa, radio, televisión, y es que es una gran ventaja, pero es una gran tarea al mismo tiempo, no es un medio más, es un lugar y nosotros como cristianos estamos vocacionados, estamos llamados a habitarlo, y estamos llamados, otros no lo van a hacer por nosotros, en estas nuevas ciudades digitales, pero ciudades reales, tiene que haber campanarios, tiene que haber presencia de iglesia, tiene que haber oración. Efectivamente, uno siembra, siempre es otro el que siembra a través de los medios y ya sabes lo del grano, ¿no? Dónde cae. Hay veces que uno automáticamente le da al me gusta y eso no significa más, pero no son incompatibles, ¿no? En absoluto. Creo que tiene que haber cantidad de nuestra presencia y tiene que haber calidad para ofrecer. Esto es como cuando alguien nos dice a los padres de familia que lo importante es la calidad. No, tú pasa con tu hijo un poquito de tiempo que sea de calidad. No, vamos a ver. Y también cantidad, ¿eh? Porque es muy difícil si no hay presencia. Entonces, fuera miedos, no tengáis miedo, hay que estar. Y luego, hombre, pues sí, siempre hay quien le da me gusta y siempre hay quien no tira la primera piedra. Yo alguna vez también le he dado me gusta. Si digo es del Papa, pues estará bien, pum. Y luego ya voy y lo leo después de darle al me gusta. Lo ideal sería al revés, pero no, en fin, no siempre acertamos.
Bueno, estamos hablando de dos mundos, el mundo digital y el mundo real, pero no son mundos distintos, está todo interconectado.
No, absolutamente conectado. Y son los dos muy reales. Tienen conexión hasta tal punto que hoy esa disyuntiva que hace unos años era evidente, ¿no? Hoy está metido en nuestro bolsillo, en nuestros dispositivos. Recordábamos un ejemplo, eso muy de padre de familia, pero que creo que se entiende muy bien. Hace muy pocos años, 5 no más, discutíamos con los padres de alumnos en los colegios dónde poner el ordenador en la casa, en qué habitación de la casa. Si lo compartíamos, lo poníamos en común, o era bueno que el chaval lo tuviera en su cuarto. Si es que hoy el debate no es ese porque lo tiene en el bolsillo. Entonces, como lo tiene en el bolsillo, nos remite a los orígenes, a la raíz, al hecho de que tengamos que preocuparnos más por el criterio. Pero y la vida está tan interconectada, somos uno, que no solo no es que lo debamos no debamos evitarlo, es que debemos potenciarlo. Es que no hay marcha atrás. Es que cuando vayamos con nuestros hijos a visitar una ciudad tan maravillosa, no sé, voy a barrer para casa, Salamanca, por ejemplo, pues está muy bien que hayamos buscado previamente, que nos lo hayamos currado y previamente llevemos una buena aplicación que nos ayude, no que nos imposibilite, pues cuando tengamos que mirar las piedras vivas, no estemos mirando la pantalla, no. Pero que sea una herramienta, que sea una muleta, que sea unas gafas, para eso es estupendo, para ver mejor.
Sí, luego en las redes sociales también es verdad que a veces son muy frías, pero sin embargo con esta eParty se pone el rostro a estos tweets, a las personas, y al final es una manera de humanizar las redes sociales, que es lo importante.
Sí, así es. Primero porque, bueno, la experiencia es muy buena, es una experiencia que nace del Señor, es una experiencia de iglesia. Esta mañana se ha logrado un trending topic por eso de la cantidad, y bueno, no deja de ser significativo, ¿no? Pero luego hay mucha calidad humana, porque hay una mirada muy espiritual sobre la red, nada demonizada. Yo creo que, por supuesto, siempre de revisión continua para que no caigamos en esas tentaciones que son reales, que describías. Entonces, bueno, hay mucha comunión porque se tiene también bastante claro, y si no, pues nada, hay que volver a potenciar, esta mañana volvíamos sobre ello, que evangelizar, como decías al principio, en toda su dimensión, en Twitter, en Facebook, en Instagram, es imposible, es imposible. Es un primer paso, dejas a la gente en la puerta, la gente puede intuir y después desde ahí se propicia el encuentro. Lo que no puede ser es que con nuestras redes lo anulemos, con nuestras redes lo tenemos que propiciar, tenemos que terminar tomándonos un café, comiendo juntos y mirándonos a la cara, no lo contrario.
Pues en ello estaremos todos. Isidro Catela, muchísimas gracias y un fuerte abrazo digital.
Bienvenidos al océano digital, todos aquellos que se incorporen, que merecen la pena buscar por aquí. Un fuerte abrazo digital y muy bien.
Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. We'll be right back.